Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes, Juan Carlos es agricultor. Sus cultivos están en Cártama y hoy está en la ciudad de Málaga movilizándose por la crisis que vive el campo.
Estamos en una situación límite cuando salimos a la calle, es porque no podemos más. Que se ponga a trabajar y que no se permita que estemos vendiendo limón a pérdidas, ¿vale? El limón se está vendiendo a 10-12 céntimos porque se lo tenemos que quitar al árbol. El que quiere vender, el que no, los coge a mano y lo echa al suelo.
Los agricultores malagueños venden sus limones, como hemos escuchado, a 10-12 céntimos el kilo, cuando producirlos les cuesta el triple, entre 30 y 32 céntimos por kilo. Y además, el consumidor final los paga mucho más caros.
A la espalda nuestra tenemos los supermercados en Cártama y el que va a comprar un kilo de limón al supermercado le está costando cerca de 2 euros el kilo, ¿vale? Y eso es lo que no se puede permitir.
Algunos de los agricultores que hoy protestan en la capital han hecho más de 3 horas de camino en su tractor para llegar hasta aquí, como Juan Carlos, Alfredo, que también ha venido hoy a Málaga a protestar, entre otras cosas, por la falta de medidas ante la sequía. Viene de Benamargosa.
Vengo de la zona de la provincia de Málaga, la Zarquía, que es la más afectada en el tema de la sequía. Nosotros reivindicamos agua. Que no tenemos agua, llevamos 2 años sin dotación del pantano. Nos están dando unas aguas regeneradas con una salinidad muy por encima, que lo único que está haciendo es secar las plantaciones, sobre todo del aguacate.
Son algunos de los agricultores que hoy están en la ciudad protestando por la sequía, por los elevados costes de producción, por lo poco que cobran por sus productos y por la competencia, dicen, desleal de otros países, como nos ha contado Francisco.
Millones de kilos, por ejemplo, de limón fino y de mandarina, que es una fruta temprana que ya tenía que estar recogida, pues no se va a recoger porque está entrando de unos terceros países, como es Egipto, como es Turquía, como es Sudáfrica, tratada con productos fitosanitarios que llevan 10 años aquí sin poder utilizarse.
Una situación de la que culpa directamente a la administración, a los responsables políticos.
Quieren acabar con una forma de vida, quieren acabar y escupir, y escupen al trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos que han sacado a su familia trabajando de sol a sol.
Y probablemente lo que más de un ciudadano se pregunta, ¿por qué han venido a la capital?
Que la gente de la ciudad sepa un poco cómo estamos, que esto el campo no es el idilio este que cuenta. El campo cuesta mucho sacar una fruta de calidad o ecológica, cuesta mucho. Y esto así desaparece, esto desaparece.
Los agricultores que han traído sus tractores a Málaga han hecho noche aquí y algunos están dispuestos a quedarse y hacer de esta una protesta indefinida. De momento está por ver. Hay que decir que la de hoy es una protesta organizada casi sobre la marcha, convocada por redes sociales, por WhatsApp y no por las organizaciones agrarias que convocan este tipo de movilizaciones. Nos lo ha contado Alejandro, que viene desde la Axarquía.
Directamente yo ayer me metieron en un grupo, yo pregunté a 2 asociaciones de Vélez, que no voy a decir su nombre para no entrar en polémica, no me dijeron nada, no me contestaron, y la plataforma 6F, que parece ser que a nivel español, en esta zona no se escucha mucho de ellos, pero no hemos unido para reivindicar porque o nos movemos o no se nos apoya.
Esa es sin duda la noticia de la jornada de hoy, martes día 6 de febrero. Saludos de Pedro González, arranca aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Como es habitual, los martes vamos a tener nuestro espacio dedicado al carnaval, que le quedan los últimos coletazos hasta el próximo fin de semana, que se dará por finalizadas las actividades del carnaval 2024. Y hablaremos de viajar con niños. Hoy nos vamos a ir hasta Extremadura. Vamos a comenzar una serie de capítulos de qué hacer con niños y viajamos a cada una de las comunidades autónomas que tiene nuestro país. Pues hablaremos hoy de ello y concretamente, como digo, de Extremadura. Y hoy es martes, día, semana sí, semana no, tendremos a los amigos de Hispacolex Bufete Jurídico con los que hoy vamos a hablar de cómo constituir una empresa. El cierre musical, aprovechando que el pasado domingo fue el Día Mundial contra el Cáncer, hoy alguien que lleva luchando contra el cáncer infantil durante casi toda su vida, el presidente presidente de la Fundación Olivares. Andrés Olivares cerrará musicalmente el programa de hoy. A esta hora y antes de todo eso, nos interesa también conocer el tiempo. No el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes bajas durante la madrugada y de nubes altas el resto del día. El viento va a soplar flojo con intervalos moderados de componente oeste y las temperaturas con pocos cambios. La máxima mañana en Vélez Málaga, 23 grados. En Málaga y Marbella llegaremos a los 22, a los 18 en Antequera y a los 17 en Ronda. Y como hemos comenzado con movilizaciones que se están produciendo desde esta pasada madrugada en Málaga con el tema de los tractores, de las tractoradas, nos interesa más que nunca el tráfico. Nos vamos hasta la provincia. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia de Málaga?
Pues en concreto para el tema de las manifestaciones de tractores, ahora mismo el único punto que tenemos en Málaga sería a la altura Fuente de Piedra, entre Fuente de Piedra y la Roda de Andalucía, está cortado en la 92. El resto de carreteras ahora mismo no están afectadas por ningunos cortes, el único punto que tenemos reincidencia ahora mismo sería en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos retenciones, y también en la MA20 a la altura de Guadalmar.
Muy bien, gracias Ramón.
De acuerdo, hasta luego.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal aquí en el centro? ¿Cómo está la cosa con el tema de los tractores y esa manifestación ahora mismo?
Bueno, pues continúan cortados los accesos al puerto por la parte de Avenida Manuel Agustín Heredia, a la altura de Alameda Colón y Paseo Antonio Machado, y el desvío de tráfico pues, está motivando retenciones, sobre todo en la parte de Ciudad Jardín y Avenida Jorge Silvela. Destacar también la zona de Avenida Andalucía y a la vía principal en sentido hacia el Paseo del Parque, sobre todo también la parte de explanada de estación y calle Cuarteles y Eres Ostoa, también niveles bastante altos y tráfico retenido. Entonces, los trayectos largos recomendamos usar más que nada la ronda de circunvalación en estos casos y paciencia sobre todo.
Muy bien, gracias Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 4 de la tarde, 18 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 de la tarde, 20 minutos, como venimos haciendo en las últimas semanas, abrimos una ventanita al carnaval. Ventanita que se cerrará prácticamente la semana que viene cuando hagamos balance de todo lo que haya deparado el carnaval 2024, porque todavía nos queda el carnaval en la calle y sobre todo el fin de semana, que tenemos un montón de actividad hasta el Cerro del Boquerón, ¿verdad? El pasado viernes te estuvimos contando en directo hasta casi las 6 de la mañana todo lo que deparó la final del carnaval de Málaga, del encuentro de agrupaciones. Y en esa final hubo dos ganadores fundamentalmente importantes, tanto en comparsa como en murgas. En la modalidad de comparsas, la que ganó fue la malagueñísima, esa comparsa que iba con un fondo de la Alcazaba de Málaga y con unos comparsistas que prácticamente cantaban desde el Teatro Romano en calle Alcazabilla. El director de esa comparsa, la malagueñísima, es Álvaro Gallego. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por ese primer premio.
Muchas gracias.
¿Os lo esperabais o no?
Todavía no nos lo creemos. La verdad, estamos ahí asimilándolo poquito a poco. Ayer no, antes de anoche, el domingo se lo decía yo a mi pareja. Digo, ¿qué ves? Que hemos ganado y qué sensación más extraña. Y la verdad que estamos muy contentos, muy felices.
Había mucha competencia y buena en la modalidad de comparsa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, casi un concurso muy bonito y un concurso muy nervioso. No había ninguna que desde primera hora haya pegado el pelotazo y decir esta va a ganar el tirón. Y hemos tenido que pelear y ha sido un concurso muy bonito.
La evolución de la comparsa, por lo que yo seguí, fue de menor a mayor. Digamos que desde las preliminares semis hasta llegar a la final, hubo una especie de evolución en la malagueñísima, ¿no?
Claro, es lo que de lo que se trata. Sobre todo tal y como está planteado el sistema de puntuación, que el jurado se pone un límite de puntos en preliminar y lo va subiendo conforme va avanzando el concurso, tienes que ir jugando con eso. No puedes contar ni dos cosas que pasó en algún preliminar porque te va a puntuar menos que después cantarlo en otra fase del concurso.
Álvaro, ¿de dónde salió el tipo y ese forillo con esa calle Alcazabilla y esa Alcazaba de fondo?
De eso salió en una conversación de Instacada. Nosotros, el tipo de la malagueñísima era otro tipo, que no voy a desvelar que si lo utilizamos otro año, cambiándole el nombre, pero eso salió en una conversación de Instacada, que no teníamos que hacer algo, se nos ocurrió el personaje de Buffon. ¿Y dónde lo situamos? Pues lo situamos en el teatro del Teatro Romano de Málaga con la Alcazaba de fondo.
Bueno, pues la verdad es que no estuvo nada mal el forillo, no estuvo nada mal la interpretación y no estuvo nada mal la comparsa. Y por eso, evidentemente, el jurado la eligió como primer premio de este concurso de carnaval, concurso de agrupaciones 2024. ¿Cómo estáis viviendo el carnaval en la calle, para terminar, Álvaro?
Lo estamos viviendo muy intenso. Nosotros nos acostamos a eso de las 9:30, 10 de la mañana y después nos tuvimos que levantar temprano para ir a cantar la gala del mayor, de cantar los primeros premios, y después nos quedamos en la calle. Al día siguiente, a las 4:30 ya estábamos en el centro, que hicimos pasacalle y lo estamos viendo muy intenso, la verdad. Ahora estamos cogiendo fuerzas para el próximo fin de semana que viene.
Bueno, que ya será el último coletazo del carnaval y ya hasta el año que viene, aunque por medio algo se meterá sin duda alguna, ¿verdad?
Claro que sí, ahora tenemos los contratos que nos han llamado para varios pueblos y tenemos el sábado, el viernes, después, el 15 me parece que vamos al Titi de Regales a cantar, o sea, tenemos un montón de contratillos y actuaciones.
Estupendo, pues yo me alegro mucho y lo repito, enhorabuena por ese primer premio de la Malagueñísima. Gracias, Álvaro, enhorabuena.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Y en la modalidad de murga, quien se llevó el primer premio fue una comparsa murga, una murgui comparsa, que se hacían llamar Quiero hacer una comparsa, pero mi hermano no quiere. Uno de esos hermanos, evidentemente, es de la familia León. Francis León, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias. Y he de decir que ni nosotros tenemos claro si es murgui comparsa, si es comparsa murga. Es algo raro.
Si no sabéis si habéis ganado el primer premio en modalidad de comparsa o en el de murga, o en los dos a la vez.
En murga hemos quedado bien, en comparsa un poquillo más regular.
¿Tú eres de los que quieren montar la comparsa o de los que te empeñas en que lo vuestro en la familia León sigue siendo lo que quería Pepe, una murga para siempre?
Bueno, la verdad que la idea viene de una idea normal de mi casa, porque mi hermano, los 8 o 9 años que llevamos saliendo, me lleva diciendo todos los años, tenemos que estar con una comparsa, vamos a hacer un año una comparsa, que yo tengo ganas de escribir una comparsa, y a mí pues me tira un poquito más la murga. Sí es cierto que también me gustaría mucho hacer una comparsa, pero no en estos momentos de, no querría dejar de lado la murga, y menos en estos momentos. Y me dijo, este año vamos a salir de esto. Y mira, para adelante, y al final el tiempo le dio la razón a mi hermano.
Ha salido. Por cierto que la final fue un espectáculo de despedidas. Yo contabilicé entre todos los que estabais ese día en la final, me parece que fueron 6 agrupaciones que anunciaron despedida, y una de ellas fue precisamente la vuestra, con interpretaciones de cada una de las agrupaciones dedicadas a algunos de vuestros componentes que decían adiós, y algunos de ellos que ni siquiera se habían enterado que le habían hecho ese paso doble o esa pieza para decirles adiós. ¿Qué va a pasar ahora sin el hermano de Pepe?
Bueno, pues la verdad que antes de nada, darle una enhorabuena a mi tío y decirle que muchas gracias por ser uno de los que abriera el camino para que nosotros estuviéramos aquí cantando carnavales y siendo tan fiebre por la fiesta. Y la verdad que sí, hubieron bastantes despedidas. La despedida de mi tío fue un poco él ya desde el año que volvió, el año de Loco por Salir, decía, bueno, un añito, y la verdad que entre todos pues, intentábamos, cuando no era él y mi padre, éramos mi hermano y la segunda generación, y cuando no mi abuela, decíamos, venga un añito más, y este año ya desde primera hora se planteó que era su último año, y nosotros en una pequeña sorpresa le quisimos despedir por sus 45 años en carnavales, y qué mejor que cantarse una fina delante del templo que ha pisado durante 45 años.
Bueno, de todas formas vosotros tenéis sabia nueva, porque tu abuela está hecha una chiquilla para salir con la agrupación cuando quiera, ¿eh?
Se aprende mejor las letras que mi tío y que mi padre.
ya dio muestras de ello, ¿eh?
La sí, semifinal, la verdad que sí.
¿Eh? Allí pobre... salió y vaya la que formó.
La pobre es una fiebre. Nosotros, la verdad que eso fue una idea. Justo cuando terminamos preliminares, nosotros siempre que terminamos un pase tenemos un pequeño ritual, y es que todos nos vamos a casa de mis padres en Welling. Nos vamos todos y compramos allí cena, compramos un poquito de bebida y eso, y nos quedamos toda la noche viendo actuaciones, hablando entre nosotros y demás. Y entre ese día y al día siguiente empezamos a decir, porque nosotros ya teníamos el repertorio cerrado, pero dijimos, vamos a meter algo nuevo. Y al día siguiente pues salió la idea de lo de mi abuela, y la verdad que ella se tiró de cabeza antes que nosotros, vaya. Porque encima tuvimos un poco la pequeña mala suerte, ya no por el concurso, sino en general, de que ya se puso malilla la pobre el domingo, tuvo una subida de tensión bastante grande y estábamos dudando porque se le fue un poquillo la cabeza, perdió el conocimiento y demás, y la tuvimos que llevar al hospital. Y ella en el mismo hospital estaba repasando el cuplé diciéndome, a mí no me quitéis de cantar, os mato yo como me quitéis de cantar con ustedes, ¿eh? Así que a tope, bueno. La verdad.
Bueno, pues la verdad es que bien merecido ese primer premio de esa murga comparsa murga de la familia de los Leones que se llevó ese galardón en la final. Francis, como siempre, gracias por atenderme, enhorabuena por ese primer premio y a seguir adelante, sea como murga o sea como comparsa, como sea.
Muchísimas gracias, lo importante es hacer carnaval, y gracias a ustedes también por la labor que hacéis por el carnaval y por darle visibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Francis, adiós.
Un abrazo.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Y a las 4 y 29 minutos de la tarde toca viajar con niños. Y ese viaje con niños, vamos a iniciar ahora una serie de rutas que nos van a llevar por distintas comunidades de España. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido. Porque así lo ha querido el señor este que hace los contenidos del programa. Y le hemos pedido a Pau García, el viajero y además responsable del blog de viajes El Pachinko, que hoy iniciemos ese recorrido de viajar con niños por Extremadura. Pau, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy bien, pues Extremadura es un destino excelente, ¿no?, para viajar con niños.
Bueno, vamos a intentar averiguarlo.
Sí, sí, vaya, para mí es una de las grandes desconocidas de España, ¿no? Es un destino ideal para viajeros que busquen tranquilidad, planes poco masificados y especialmente para aquellos que quieren estar en contacto con la naturaleza. ¿Hay cositas para hacer con peques? Por supuesto que las hay. Te voy a contar alguna de mis favoritas, si te parece bien. Y empezamos por un lugar que nos encanta aquí a la familia, que es el Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres. Ya sabes que es famoso por la floración de sus cerezos ahora cuando llegue la primavera, ¿no? Pero también es un verdadero espectáculo para disfrutar de la naturaleza, ¿no? A nosotros lo que más nos gustó de esta zona es una ruta que hicimos en 4x4 por la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, ¿no? Que es, además, como vas en coche, es una forma muy cómoda para los niños de que vean unas vistas que realmente quitan el aliento, ¿no? Ya te digo que lo más espectacular de esta excursión son los miradores naturales que hay en la parte más occidental de la Sierra de Béjar, ¿no? Desde allí se puede ver todo el Valle del Jerte, y si vas dentro de un par de meses, ¿no?, puedes ver el blanco de los cerezos en flor en la parte baja del valle, con las nieves que cubren algunas cimas como el Torreón, ¿no? Que con 2.400 metros es la más alta de Extremadura, ¿no? Además, te vas a hartar de ver bichos, ¿no? Que eso también les gusta mucho a los niños, ¿no? Cabras montesas, aves rapaces. Incluso puedes ver en esta zona algunos trechos de la ruta que hizo el emperador Carlos V cuando hizo su viaje al monasterio de Yuste, ¿no? Yo también recomiendo aquí en el Valle del Jerte hacer una paradita en el paraje de los Pilones, que son unas piscinas naturales realmente preciosas y que, bueno, en primavera y ahora en invierno, pues el agua va a estar muy fría, ¿no? Pero como te puedes imaginar, a final de primavera y en verano, pues están llenas de gente, especialmente los fines de semana. Otra cosita chula que la verdad es que me encantó también en la provincia de Cáceres es visitar el pueblo abandonado de Granadilla. No sé si conoces la historia, ¿no?
No.
Es un lugar que llama mucho la atención a los niños porque es un pueblo en el que sus vecinos tuvieron que irse a mediados del siglo XX por la construcción de un embalse, el embalse de Gabriel y Galán. Desde entonces, esta vía de origen medieval está completamente abandonada y aunque se han hecho trabajos de rehabilitación en las últimas décadas, han intentado recuperar su belleza y evitar el deterioro de los edificios, ¿no? Es una pasada porque hay una muralla almohade y dentro está el castillo, la plaza mayor y muchas casas que conservan su estructura original. Así que, como te podrás imaginar, a los niños, y no tan niños porque a mí también me impresionó, pasear por las calles e imaginar cómo era la vida en este pueblo que ahora está abandonado, ¿no? Además, al situarse en un promontorio, pues las vistas a lo que era el pueblo son maravillosas. Así que si alguna vez te quedas con ganas de ver cómo era la vida en un pueblo abandonado, pues nada, Granadilla en la provincia de Cáceres. Otro lugar que siempre llama muchísimo la atención de Extremadura es, por supuesto, Mérida, ¿no? Y su teatro y anfiteatro romano, ¿no? Que, bueno, son visita obligada, ya sea con niños o sin niños. Y como los romanos ya saben que eran unos tipos muy listos, decidieron construir el teatro y el anfiteatro al lado el uno del otro, ¿no? Con lo cual ahora mismo nos han facilitado muchísimo lo que es la visita a estos dos espectaculares monumentos que se piensa que fueron inaugurados el año 8 antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. Los niños van a pasarlo bomba, pues ya sabes, corriendo entre piedras, admirando las obras de teatro, los pasillos del anfiteatro. O sea, es como estar, bueno, hace 2.000 años, ¿no? También recomendamos completar la visita a estos dos monumentos con el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde allí, bueno, podrán ver muchísimas cosas de la antigua Emérita Augusta y descubrir cómo era España en tiempos del Imperio Romano, ¿no? Esculturas, mosaicos, monedas, incluso juguetes que usaban los niños en épocas del Imperio Romano, ¿no? Y mi último plan para hacer con niños en Extremadura es disfrutar de sus cielos, ¿no? Dirás, ostras, cielos tenemos en todos lados, ¿no? Pero los de Extremadura son realmente ideales para contemplar planetas y estrellas, ¿no? Es una región que tiene una contaminación lumínica muy, muy pequeña, ¿no? De hecho, yo creo que en toda Extremadura no llega al millón de habitantes con la extensión enorme que tienen de tierra, con lo cual hay muchas zonas donde apenas hay luz, ¿no? Y además tienen la ventaja de por el buen tiempo que tienen, hay una cantidad de días despejados que son realmente espectaculares, ¿no? Así que los pequeños astrónomos podrán disfrutar de Extremadura, que está llena de la verdad es que por las dos provincias, llena de lugares para ver los cielos. Yo destacaría dos, Monfragüe en Cáceres y Alqueva en Badajoz, porque son ambos territorios tienen el certificado de destino Starlight que acredita unas condiciones idóneas para el astroturismo. Si se quiere completar en un entorno quizás más urbano, también podemos ir a Trujillo, en la provincia de Cáceres, donde hay un planetario instalado en el convento de San Francisco. Es un edificio del siglo XVI que tiene el planetario móvil más grande de toda España. Nos hemos quedado con cuatro pinceladitas, pero como ves, Extremadura es una región realmente increíble para disfrutarla con los peques. Y bueno, de Málaga la tenemos relativamente cerca, ¿no? Cuatro horitas y media, cinco horitas en coche hasta Mérida quizás. Si quieres ir arriba a la provincia de Cáceres, pues ya un poquito más. Pero bueno, vamos haciendo paradas que de camino, pues bueno, siempre tenemos ahí pueblecitos de Córdoba y de Sevilla
para ir aprovisionando, ¿no?
Está claro. Bueno, pues ahí estaba. Hoy viajar con niños nos ha llevado a Extremadura, que era el primer capítulo de esta serie que queremos hacer por distintas comunidades autónomas de nuestro país. Si te parece, te pongo ya deberes para la semana que viene y vamos a salir
me lo temía, me lo temía.
Te lo temía, ¿verdad? Vamos a salir de Andalucía por Despeñaperros y lo primero que nos encontramos es la comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué cosas se pueden hacer interesantes? No todas, pero las más interesantes en la comunidad de Castilla-La Mancha con niños. Lo averiguamos en 7 días. Pau, gracias.
Perfecto, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias. Ya sabes que todo lo que te contamos está en ese blog de viajes, El Pachinko, el blog más viajero del mundo mundial.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por AquaStop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Podo Activa Málaga y Seguridad Jiménez.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de wagyu japonés de Kagoshima. Wagyu en solomillo, en callos, en tartar, en carpaccio, vacas Angus, ternera Angus de ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de wagyu y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-2265 en la web asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4:38 minutos, hoy abrimos las puertas del bufete jurídico Hispacolex. Hoy queremos contarte cómo se puede constituir una empresa. Y para eso vamos a hablar con un especialista en la materia de este bufete de abogados, que es Carlos Castilla Linares, que es abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Hoy en día crear empresas pocos se atreven a hacerlo, pero en todo caso, si hay todavía valientes que se deciden a crear una empresa, que es un camino, un paso importantísimo para cualquiera que quiera iniciarse en el mundo empresarial. En primer lugar, Carlos, ¿cómo le podemos contar a los oyentes lo que es la definición de una empresa?
Bueno, la empresa, la Ley de Sociedades de Capital, que es la que regula a toda la empresa, la denomina como sociedades de capital que tienen carácter mercantil. En este sentido, tenemos tres tipos de sociedades, que serían las sociedades de responsabilidad limitada o sociedad limitada, la famosa SL, la sociedad de anónima, la SA, y la sociedad comanditaria por acciones. Lo más normal en España es que las que se suelen constituir suelen ser o la sociedad limitada o la anónima.
¿Qué pasos tendría que seguir cualquiera que nos esté escuchando para constituir una sociedad en nuestro país?
Bueno, antes de todo, Pedro, lo importante es saber cuál es el objetivo de la persona que quiere constituir la empresa. Y elegir en primer lugar si quiere que sea una sociedad limitada o anónima, y ya a partir de ahí pues podemos comenzar el procedimiento. Una vez que sabemos si queremos una SL o una SA, tendremos que decidir cuál es nuestro nombre. Para eso tenemos que solicitar al Registro Mercantil Central un certificado, que es el certificado negativo de denominación social, para que nos digan si el nombre que queremos poner está o no disponible o si alguien ya lo ha elegido antes. Después de ya saber si nuestro nombre está disponible o no y decidimos cogerlo, tendremos que abrir una cuenta en el banco para realizar las aportaciones dinerarias en esa cuenta. Se pueden realizar aportaciones dinerarias y también no dinerarias, es decir, podemos entregar bienes que sean fácilmente susceptibles de valoración económica. Una vez tenemos hecha ya la cuenta, lo más importante es cómo va a funcionar la empresa. Pues bien, para eso están los estatutos sociales, que nuestro artículo 23 de la Ley de Sociedad de Capital pues nos indica que va a ser la responsable de estos estatutos de regir el funcionamiento de la sociedad. Importantísimo que en esos estatutos pues venga la denominación de la sociedad, el nombre que hemos elegido, el objeto social, las actividades que van a realizarse dentro de esa empresa, el domicilio social de la empresa, su capital social y las participaciones en las que se vaya a dividir, el modo que va a ser, con el que se va a organizar la sociedad en este caso, si va a ser una administración solidaria, mancomunada, un consejo de administración. Y posteriormente tenemos que realizar las aportaciones de capital para que la empresa pueda funcionar. En la sociedad de anónima el capital mínimo son 60.000 euros, mientras que en las sociedades limitadas con un euro de aportación ya es suficiente. Si bien esta constitución de un euro tiene reglas especiales. Una vez que tenemos hecho todo esto, tenemos que ir al notario. Los socios fundadores van al notario y realizan una escritura pública de constitución de la sociedad. Cuando tenemos esta escritura en notaría, pues tenemos que solicitar nuestro NIF, nuestro CIF. Tenemos que acudir a Hacienda y aportamos el modelo 036 y también tendremos que darnos de alta tanto en el impuesto de actividad económica y tendremos que realizar posteriormente la liquidación del ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, y el de actos jurídicos documentados, la JD. Cuando tenemos el NIF provisional, pues ya nos iremos al registro mercantil para inscribir nuestra sociedad, que tendrá que ser en el registro mercantil donde hayamos, en la provincia donde hayamos dicho que va a ser nuestro domicilio social. Y una vez tenemos ya la inscripción del registro, pues solicitamos nuestro CIF definitivo. Únicamente en el caso de que una empresa vaya a tener trabajadores, pues se tendrá que dar de alta en la afiliación de la Seguridad Social y cumplir una serie de obligaciones propias de la Seguridad Social.
Oye, por cierto, ¿de verdad que con solamente un euro puedo constituir una sociedad limitada?
Sí. Nuestro artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital nos indica que si bien se puede realizar una constitución de una sociedad limitada con un euro, hasta que se alcancen los 3.000 euros hay una serie de reglas especiales. Y estas reglas especiales son, pues bueno, que se tiene que destinar una reserva legal que junto al capital social pues llegue a ese importe de 3.000 euros. Entonces ahí hay un poquito de trampa. Y también, muy importante, que en el caso de que se produzca una liquidación de la sociedad, si el patrimonio es insuficiente, imaginemos que solo hay un euro de capital social, pues los socios tienen que responder solidariamente de esa diferencia hasta que se alcancen los 3.000 euros, que debería ser toda sociedad.
Para terminar, Carlos, en cuanto al tema de los estatutos sociales, ¿existe alguna manera de establecer reglas, digamos, que no estén indicadas en los estatutos?
Sí, bueno, existen los denominados pactos parasociales, que son aquellos pactos que, imaginemos, tú y yo creamos una sociedad y decidimos pues nuestros estatutos sociales, como hemos dicho, pero aparte vamos a querer regular una serie de relaciones que solo nos van a afectar a ti y a mí. Pues, por ejemplo, las funciones que va a realizar cada uno, o si en el caso de que se produzca un bloqueo en la sociedad, pues cómo vamos a solucionar ese bloqueo. Son acuerdos que pueden complementar a los estatutos o pueden ser totalmente ajenos a los estatutos y regular cosas distintas.
Bueno, pues ahí tenéis. Por si queréis constituir una empresa, esos son fundamentalmente los datos que tenemos que tener en cuenta. Aunque ya sabes que si tienes alguna duda, lo mejor es acudir a Hispacolex Bufete Jurídico y ahí te van a atender y te van a dar solución a cualquier tema que quieras plantear. Carlos Castilla Linares, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro. Un saludo.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Credicer y M Cocinas y Armarios.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Quince minutos nos separan de las 5 de la tarde. Hoy se estrena la 1 de Televisión Española, la sexta edición del programa Maestros de la Costura, que ya sabes que va fundamentalmente de moda, de modistos, ¿verdad? De modistas. Bueno, pues tú dirás, ¿y por qué me habla a mí este hombre aquí en Málaga de ese programa que se va a estrenar en Televisión Española? Pues porque el Museo del Automóvil y la Moda ha sido elegido por un día para ese primer programa de Maestros de la Costura. Algo de la parte de la moda del museo habrá tenido que ver, supongo. La codirectora del museo es Elvira Carrera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Cuándo se rodó esta parte del programa en el museo y qué calladito lo teníais?
En etapa bajo sumario aún.
Ah, vale, vale.
Sí, sí. Pues fue hace unos meses, la verdad es que no te puedo decir fecha exacta, pero yo calculo que por lo menos 2 meses hace ya. Y bueno, sí, nos pidieron que por favor no nos desvelásemos uno de los misterios de esta sexta edición, que era donde se iba a rodar, bueno, uno de los escenarios, de los muchos escenarios que va a coger los programas que componen la sexta edición, y bueno, pues abrimos nosotros la programación en el día de hoy a las 22:50, si no me equivoco, y nada, súper contentos de formar parte también de Maestros de la Costura.
¿Qué parte del equipo estuvo allí? ¿Estuvo también Lorenzo Caprile y estuvo Alejandro Palomo, de Palomo Spain y todo eso?
Sí, estuvieron los jueces, Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté. Sobre todo, bueno, Caprile, María Escoté era la primera vez que visitaba el museo. Palomo Spain lo tuvimos en el Man Fashion Forum el año pasado y Caprile también nos había visitado un par de ocasiones. Pero sobre todo fue parte del equipo directivo y de la producción, de la productora, quienes más disfrutaron, yo creo, del espacio, ¿no? O sea, estuvieron todo el día disfrutando de las piezas de la colección, no dejaron de insistirnos en verlas una y otra vez. Y bueno, yo creo que también ese fue el motivo que de alguna forma impulsó a que la grabación se llevara a cabo en el museo. Ese y Picasso, ¿eh?
Ajá. Claro, porque se va a basar un poco el estreno de esta noche en el universo de Pablo Ruiz Picasso, así que va a tener mucho que ver, sin duda alguna, esa figura del pintor y ese escenario que se ha elegido. ¿Rodaron fundamentalmente dónde? ¿Qué partes del Museo del Automóvil y la Moda vamos a poder ver esta noche?
Bueno, el grueso del programa se desarrolla en sala principal, que es la sala donde donde tiene lugar el mayor número de eventos que hacemos allí. Es la que está entrando, que es una sala aislada, cerrada. Y bueno, eso se va a poder ver sobre todo en las formas de las ventanas, ¿no? Porque cierto es también que ellos, tú sabes que cuando llegan una gran productora, como en este caso Shine Iberia, llega a un espacio, lo convierte en otro rápidamente. Entonces no es fácilmente reconocible, a no ser por esas ventanas que tanto caracterizan al edificio de Tabacalera. Luego es cierto que hay, bueno, pues varias entrevistas que van grabando a lo largo de todo el proceso, de todo el desarrollo del programa, que se desarrollan en distintos puntos del museo. Pero principalmente fue en sala principal y ya digo, el quid de la cuestión va a estar en esas ventanas que tanto caracterizan a nuestro edificio.
Y va a salir, me imagino, algo de la moda que tenéis en vuestro museo va a salir, ¿no?
Sí, sí, algo se verá. No quiero desvelar mucho, que tampoco se puede. Pero bueno, sí, algo se va a ver y además no solo va a estar presente el museo en este primer programa, en este lo va a estar de una forma muy protagonista, pero sin decir nada porque no puedo, diré que habrá otros programas de esta edición en los que tengan pinceladas del museo a modo de sorpresa.
Ah, amiga. ¿Las directoras del museo salen en el programa?
No. Aquí solo saben los que saben coser o juzgar a quienes cosen. O sea, en este caso no teníamos lugar sin ninguna duda.
Vale, vale. Digo, a ver si hay un cameíto o algo por el estilo. No sé, eso se podría haber dado, claro.
No, estuvimos allí. Sí que es cierto que disfrutamos muchísimo de la jornada porque tienen un equipo que es fantástico, es formidable. Fueron especialmente cariñosos y atentos con todo el equipo del museo y pudimos disfrutar muchísimo de ese día de grabación. Es algo, la verdad, es que extraordinario, ¿no? Ver cómo un programa que tú lo ves en tele, ¿no? Y dices, bueno, qué cosa más normalita, más simple, más tal, puede mover tantísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimas personas, muchísimo equipo. Bueno, la escenografía es impresionante y tienen un curro admirable, la verdad. Así que estuvimos allí, disfrutamos de ellos, pero no se nos ve.
Qué pena, qué lástima. Pero bueno, menos mal que Elvira y a Amar González, sí. Que no me salía, la podemos ver en persona aquí todas las veces que queramos ir al museo, que eso también está muy bien. Pues nada, Elvira, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por haber sido elegidos para este primer programa y esta noche pegaditos a la 1 de Televisión Española para ver el estreno de Maestros de la Costura y a ver qué es lo que sale del Museo del Automóvil y de la Moda en este programa. Gracias, Elvira.
Gracias a ti, un beso.
Gracias, igualmente. Escucha esto.
No me digas que no, que esta historia comienza a naufragar. Te confieso que yo, si no tengo tu piel, lo llevo mal. Cuando te conocí, solo quise una oportunidad para darte mi voz, mi alma y mi corazón. No me digas que no, que este libro no tiene buen final. Tú no sufras, mi amor. Si me uno, me puedo.
La verdad es que es una voz fantástica, ¿verdad? Suavita, cálida, envolvente. Es la voz de David Sánchez. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues nada, enhorabuena. Ya está aquí tu niño, ¿no?
Mi niño querido. A cuidarlo y amamantarlo.
Exactamente, a cuidarlo y amamantarlo. Porque este No me digas que no, podemos decir que es tu primer trabajo discográfico, tu primer sencillo, ¿no?
Así es, y con mucha ilusión y con mucho cariño.
Ajá, qué bueno. Ahí ha tenido mucha mano Timmy Ropero, ¿verdad?
Lo de Timmy se queda pequeño. Timmy, mano, corazón, alma, magia. Es pura magia, es el Harry Potter español, chiquillo. Es David Copperfield, pero en versión auténtica, torero.
A ver, por alusiones, David Copperfield malagueño. Timmy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás?
Me alegro mucho de oírte, aunque sea la distancia, que hubiera querido saludarte personalmente, pero estas cosas del teletrabajo algunas veces no...
Lo sé, pero bueno, que el placer es mío y nuestro de estar aquí, como siempre, que, como digo yo, la mejor radio. O sea, que...
Exacto. Oye, ¿cómo llegaste a David Sánchez?
Bueno, David y yo ya nos conocimos hace tiempo en un concurso de música y ya le eché el ojo, la verdad, porque te estoy hablando hace mucho tiempo, ¿vale? Y bueno, nos volvimos a cruzar y David, bueno, estaba empeñado en que trabajar conmigo. Y yo, la verdad, bueno, como ya me conoces, que yo suelo trabajar con, intento por lo menos trabajar con artistas a los que le veo pues un futuro brillante, pues fue mi decisión de hacerle este No me digas que no, ¿vale? Que creo que sobre todo hay que apoyar, lógicamente, a los artistas noveles, pero sobre todo artistas con muchísimo talento, pues como el que tiene David.
Bueno, este tema, No me digas que no, está compuesto por Timmy, pero luego, David, tú tienes que darle forma, y si no fuera por tu maravillosa voz y tu forma de interpretarlo, esto no estaría completo, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que cada uno pone su granito de arena. Yo en este caso pues tengo la voz, la humildad de poner la voz que tengo, el cariño, mucho sentimiento, algo que sale del alma, la historia que se cuenta, y bueno, pues tener la suerte de poder contar con, como decía antes, ¿no?, con este talento y esta magia que tiene Timmy, pues para mí es una fortuna, es un orgullo y un privilegio de poder hacer algo de su mano y que, bueno, pues sea yo, digamos, la mano obrera o el artífice de poder contar esta historia a través de la música, que para mí es lo más hermoso que hay.
Me cuentan, o por lo menos he leído en algún sitio, que tú ya tenías vocación de cantante desde muy chiquitín. ¿Tuviste en un momento dado que elegir entre ser cantante o jugador de baloncesto?
No, la verdad es que nunca tuve un cara o cruz. Siempre lo compaginé. Yo siempre, bueno, pues humildemente diciendo que fui un buen jugador de deporte aquí base de baloncesto. Y además de base, precisamente. Uh-huh. Pero sí es verdad que llega ese momento en el cual, pues, ¿cómo se dice, no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. La música siempre estuvo acompañándome en toda la vida. Y como ha dicho Timmy, hace muchos años, pues, nos conocimos en un programa televisivo. Y, pues, fue conocerlo y ahí empecé.
Bueno, tu voz, hay que reconocer que por si alguien, ahora mismo, claro, hemos escuchado una balada, pero la tesitura de voz de este cantante es tremenda. De hecho, tú estuviste, si no me equivoco, formando parte de un grupo que hacía tributo a Il Divo, que ahí estamos hablando de gente con unas voces de tenores y todo eso, ¿no?
Exacto. Empecé en 2011 en las Islas Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura, y en la actualidad, a día de hoy, pues sigo haciéndolo, de hecho. Que después me toca show.
Después te toca show, ¿no?
Después me toca tirar por arriba.
Ya, me imagino. Sí, sí. Oye, Timmy, ¿qué programa tenéis con él, con David? Quiero decir, ahora estáis presentando este No me digas que no. A partir de ahora, la promoción, ¿por dónde vais? Sobre todo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia disco grande? ¿Hacia conciertos? ¿Cómo estáis organizándolo?
Bueno, sobre todo lo que nos ha llamado mucho la atención con David es el hecho de que en tan pocos días que ha salido el single ya está llegando a las 5.000 visualizaciones y escuchas en Spotify y demás, que para un artista novel es una cosa maravillosa. Efectivamente, David está ahora inmerso en toda la promoción. Está empezando por Andalucía, lógicamente vendrá a Madrid, Castilla-La Mancha, en fin, también todos los sitios donde van a requerir el artista, ¿no? Porque lo bueno que tiene, que es una balada que ahora cara a San Valentín viene estupendamente, y sobre todo también, en mi caso, yo he querido hacer este tipo de balada porque queremos reafirmar, como digo yo un poco también, la buena música, es decir, como que se escuche un cantante lo que diga, voy a empezar por ahí, y luego, bueno, que las grandes baladas es corte, pues Luis Miguel, corte, pues no sé, Cristian Castro y demás, que es un poco donde encaja la gran voz de David, ¿no? Que además, tengo que decirlo, aparte de cantar muy bien, es muy artista, que eso es fundamental, por lo que ya te digo, tiene todas las cualidades posibles. Y en un futuro, lógicamente, haremos el disco completo, eso seguro.
Bueno, y por ahí también hay un videoclip grabado, David, y te empeñaste en que fueras aquí en Málaga donde se grabara el videoclip y te hicieron caso, ¿no?
Hombre, es que ya lo dice el Forbes, ¿no? La ciudad más maravillosa del mundo.
Ahí
y
estamos.
No podemos dejar escapar Málaga. Y Timmy, una cosa que hablé con él es que dije, Timmy, me encanta Málaga, me encanta llevar a Málaga por bandera. Y tengo un pequeño recelo con cierto artista que ha dedicado una canción a Málaga recientemente. No te voy a decir que no, ¿no? Pero
ya.
Claro, no te digo yo que no. Pero sí es verdad que tuvimos la suerte de poder contar con nuestra costa aquí, en la zona de Pedregalejo. También en mi barriada natal, en la zona de los Guindos, Selene, Santa Paula. Y por supuesto en un karaoke en el cual estoy como en mi casa, que es aquí el karaoke Sara Vive la Vida, allí también en los Guindos.
Correcto. Sí, que teníamos claro que todo tenía que ser Málaga, sí. ¿Vale? Desde la misma productora que es malagueña, que es Crea Pulimedia, y luego pues tú sabes también que yo soy un abanderado de mi ciudad de Málaga, siempre la llevo, pues digamos, de bandera por todos los lados que voy, pero es verdad que David sí que lo tenía claro, me dijo, Timmy, tiene que ser todo en Málaga, en lo que directamente coincidimos los dos.
Está claro. Bueno, pues David, Timmy, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por este No me digas que no, y no me digáis que no la próxima vez que tengáis que venir a contarnos cosas de vuestra música, ¿eh?
Cuando queráis, yo nunca te voy a decir que no.
Gracias, es un placer, David. De todas formas, sí, digo, David, aprovecha y di tus redes sociales y demás, ¿vale? Que es muy importante.
Sí, claro, pues con permiso, las redes sociales donde todo el mundo puede seguir todo el contenido que estamos haciendo es oficial_David_Sánchez, tanto en Instagram como en TikTok y, por supuesto, el canal de YouTube. Lo que pasa es que tengo un nombre tan, tan difícil de encontrar,
¿sí?,
que hay que ponerle un poquito ahí un invento,
David,
¿no?
Pues por es, eso. Muy complicado.
Es muy complicado.
Sí, pero además mirar el videoclip. El videoclip tiene como un giro muy especial que creo que merece la pena que miren el videoclip de No me digas que no.
Hay magia en todos lados.
Pues lo veremos, sin duda alguna. David, gracias. Timmy,
a ti
gracias.
Siempre.
Un placer, gracias a vosotros, siempre.
Con esta canción, con No me digas que no, nos vamos a quedar porque llegan las noticias de las 5 de la tarde. Nosotros volvemos mañana con más cosas en Buenas Tardes Málaga. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Adiós.
Para darte mi voz, mi alma y mi corazón. No me digas que no, que este libro no tiene buen final, tú no sufras, mi amor.